son protagonistas de transformaciones sociales. Buscan soluciones sin esperar nada a cambio. Son inspiradores. Les invitamos a conocer sus historias junto a la periodista Alejandra Vera González.
Urbanismo Social nació en el año 2007 con el nombre de Gestión Vivienda, motivado por la desigualdad urbana en Santiago. En un principio se centró en construir viviendas sociales de calidad, transformándose en el año 2012 y ampliando la mirada hacia una dimensión global del urbanismo. De eso han pasado ya varios años, se instaló también en la región del Biobío y precisamente de ese tema conversaremos en este nuevo capítulo de Inspiradores. Para eso está junto a nosotros aquí en Radio Universidad de Concepción Vicente Guzmán, quien es director Biobío de Urbanismo Social. Vicente, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias Alejandra por la invitación.
Gracias a ti.
Muy contento de estar aquí en la radio de la U de Conce.
Gracias por venir a conversar con nosotros y para que tengamos esta oportunidad, estos minutos, de contarle a nuestros auditores y auditoras en qué consiste el trabajo de Urbanismo Social. Tú decías que ibas a resumir esta gran historia en poquitas palabras. Cuéntame entonces cómo surge.
Voy a intentarlo porque dicen que soy bueno para hablar. A ver, efectivamente, como tú señalabas al principio, Urbanismo Social nace como Gestión Vivienda, como una entidad de gestión inmobiliaria social, como EGIS, o entidad patrocinante hoy en día. Y lo que buscábamos hacer era hacer la mejor vivienda social existente en el país, entendiendo que en ese tiempo existía una política pública, ¿cierto?, que fomentaba el uso de la vivienda social y la postulación. Y en esa lógica nos fuimos dando cuenta, y cuando estábamos desarrollando proyectos habitacionales, de que la casa no era el fin de un proceso, sino que era un principio de un proceso súper largo con las comunidades. Cuando una persona espera una casa, es un sueño de toda la vida, ¿cierto? Uh-huh. Y tú luchas por eso constantemente y hay todo un proceso de ahorro, de adecuar ciertos presupuestos familiares, de reuniones, de un sinfín de firmas. Las familias que saben, que quizás está escuchando alguna, saben lo que significa eso. Pero nos dimos cuenta que ese no era el fin de un proceso, sino que era el inicio de un proceso muy, muy bonito, que es finalmente el hacer comunidad. Cuando tú te vas a vivir a un barrio nuevo, te vaya a vivir con vecinos nuevos probablemente, y eso requiere nuevas costumbres, nuevos vecinos, nuevas formas de relacionarse, etcétera. Y en esa lógica nos dimos cuenta que era el inicio de una nueva forma de hacer comunidad. Y ahí partimos, en el fondo. Ahí dijimos, sabéis que aquí hay algo distinto que hay que hacer. Uh-huh. Y partimos muy experimentalmente en nuestros propios barrios que desarrollamos. Y después fuimos escalando. Entonces, hoy día lo que hacemos tiene tres escalas dentro de la fundación. Una escala, o tres dimensiones más que escala, es barrios. O sea, seguimos desarrollando proyectos habitacionales. Vivienda, donde construimos vivienda, y además es en la escala de dimensión de ciudad, donde uh-huh. fortalecemos el trabajo en espacios públicos y el involucramiento comunitario. En esa historia creamos un modelo que se llama el modelo de urbanismo preventivo de urbanismo social, que está enfocado en los barrios de vivienda social y en barrios de vivienda social, y lo que busca es prevenir el deterioro de esos barrios. Lo bonito de esa experiencia es que hoy día la política pública, en su gran mayoría, y específicamente en vivienda, que es lo que nosotros trabajamos, es paliativo, va a solucionar un problema. Nosotros creemos que ahí hay que hacer una política preventiva. Hoy día las políticas sectoriales del Estado son paliativas y en el largo plazo, cuando efectivamente los barrios están deteriorados, llega el Quiero Mi Barrio, por ejemplo, con todo el respeto lo digo y entendiendo que el Quiero Mi Barrio es una tremenda herramienta de política pública, sí, claro, pero hay que prevenir antes de llegar al Quiero Mi Barrio. Uh-huh. Y nosotros trabajamos eso, efectivamente, y en esa lógica hemos ido evolucionando y desarrollando nuestro proyecto.
Vicente, antes de entrar un poquito en cómo se instalaron en Biobío y el trabajo que están realizando acá también, quería preguntarte cómo se instala, además de lo que es un barrio en sí, lo que tiene que ver con la dignidad, porque estamos en un país donde claramente el movimiento social nos ha dado un remesón súper grande como ciudadanía y muchas veces las viviendas sociales se ven como eso, como personas que son más vulnerables, tal vez ellos mismos se sienten marginados, a veces los barrios se ubican además en sectores periféricos. Entonces, ¿cómo se instala ese concepto de dignidad para que la gente efectivamente concrete ese sueño de tener su casa de una manera bien legítima? Es difícil.
Es súper difícil la pregunta.
Sí.
No me atrevería a decir cómo se instala la dignidad. Creo uh-huh. que sería súper pretencioso decirlo. Uh-huh. Yo creo que efectivamente lo que tú decís, que hoy día la política pública, y podemos verlo acá en Biobío cómo se ha ido desarrollando política de vivienda social, reproduce esa segregación del territorio. O sea, y eso es indigno. Hoy día yo esperaría que ojalá las autoridades tomen la decisión de efectivamente poder invertir en sectores más cercanos y más centrales dentro del territorio. Eso dignifica. dignifica el poder tener accesos a servicios, dignifica el no tener que viajar 2 horas para poder llegar a tu casa, significa el poder tener el supermercado o el colegio de tu hijo caminable, y eso hoy día no lo tenemos. Y me atrevería a decir que hoy día la política de vivienda no está pensando, si bien es cierto hay un incentivo a que efectivamente sea así, me atrevería a decir que es cosa de verlo, la 160, cómo se ha ido desarrollando hacia Coronel,
sí,
la cantidad de viviendas, y no solo son viviendas sociales, son viviendas que están asociadas al decreto 119 del Ministerio de Vivienda, al decreto 19, perdón, del Ministerio de Vivienda, que es lo que debiera fomentar ese decreto es que en el fondo personas de distintos estratos sociales se incluyan en un mismo territorio, pero donde se desarrolla ese territorio es un no lugar, básicamente es una autopista.
Exacto.
Y no pertenecen a ningún lugar, están olvidados en el espacio, no tienen un centro cercano, no tienen un servicio cercano. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se busca esa dignidad? Y suspiro porque es súper difícil. Yo creo que la dignidad tiene aspectos físicos, desde que la vivienda que tú adquieres es una vivienda que está bien construida, que no está deteriorada, no se filtra en el invierno o en el verano no es tan calurosa, que efectivamente tiene espacios públicos, que efectivamente es un lugar donde los vecinos se encuentran. Pero eso es una parte de la dignidad. La dignidad también tiene que ver con que las familias y las personas que habitan en el sector. Y esta es una interpretación, quizás estoy súper equivocado. Yo no vivo en una población y no vivo con las comunidades. Y con mucho respeto lo digo también. Como no quiero representar esa dignidad que quizás otros están, o quizás que estamos tratando de alcanzar, pero quizás distinta a lo que yo creo, ¿ya?
Estamos en Inspiradores, aquí en Radio Universidad de Concepción, acompañándoles como cada lunes a través de 95.1 FM y también en RadioDec.cl. Hoy nos acompaña Vicente Guzmán, él es director de BioBio en Urbanismo, bien digo, social. Vicente, contémosle también a nuestros auditores y auditoras cuál es el trabajo en particular que ustedes realizan y las líneas que están ejecutando aquí en nuestro territorio.
Perfecto. Urbanismo Social tiene 5 líneas de trabajo en este proceso de ir... Nuestra jefa, la Pili, siempre dice que este es un emprendimiento social que vamos generando y que vamos creando constantemente, y estamos constantemente reactualizándonos y dándole la vuelta, porque esta es la gracia de lo que hacemos. Si nos quedáramos inmóviles y tuviéramos un formato, sería súper fome, en el fondo, y tampoco estaría de acuerdo a lo que va pasando con las comunidades. Yo creo que tenemos que ir adaptándonos a los cambios. Y en esa lógica, claro, tenemos 5 líneas de trabajo. Una línea que tiene que ver con vivienda, que es lo que habíamos conversado. Otra línea que tiene que ver con integración social, que efectivamente era el decreto 19, que era el que se me había olvidado, que busca integración social. La tercera línea tiene que ver con sostenibilidad de proyectos urbanos, cómo las intervenciones urbanas que se generan dentro del territorio efectivamente son sostenibles en el largo plazo y en el tiempo, privadas o públicas. Una cuarta línea tiene que ver con participación ciudadana, derechamente, y una quinta línea tiene que ver con innovación social y políticas públicas, que en el fondo ahí decimos nosotros, cae todo lo otro que nosotros hacemos, lo metemos ahí, en esa última línea. Y en esas líneas, acá en BioBio, estamos trabajando en 3 líneas bien concretas: la línea 3, la línea 4 y la línea 5, que si no se acuerdan cuáles son, se las voy a repetir. La línea 3 tiene que ver con sostenibilidad de proyectos urbanos. Trabajamos con una empresa que se llama Megacentro, que no sé si la ubican, es una empresa de bodegaje, es mediana o alta escala, que si, para los auditores que no sepan, cuando tú vas en la rotonda Bonilla, al lado de la cárcel hay un Megacentro donde se instalan unas máquinas, que es el más visible que todos conocen. Sí, sí. Bueno, hay otro en el sector de Los Carros, cerca de la Laguna Redonda, que es nuevito. Hay otro en Hualpén, donde está el Puerto Seco, el antiguo Puerto Seco, cerca de la población de René Schneider, y hay otro en San Pedro, en la 160, cerca del mall, no me acuerdo el nombre en este momento. Y trabajamos con Megacentro. ¿Por qué trabajamos con Megacentro? Megacentro es una empresa B, que lo que busca es, cuando ellos se instalan en el territorio, que efectivamente se desarrolle el territorio de manera positiva, generando externalidades positivas dentro de su entorno. Y en esa lógica...
Algo de lo que no todos se preocupan.
Algo de lo que no todos se preocupan y que efectivamente...
Es muy necesario.
Yo creo mucho en el trabajo que hacemos con Megacentro, lo digo muy honestamente. Hoy día que uno dice el privado como que está más satanizado, ¿te fijas ahí? Yo a Megacentro lo respeto y creo en el trabajo que hemos ido haciendo juntos, y lo digo en esos términos. Creo que es un trabajo que hemos ido haciendo juntos, porque hay espacio para poder hacerlo juntos. Y eso es bien innovador y distinto. Cuando tú te encuentras con un par o un privado que efectivamente tiene esa voluntad de abrirse y conversar en esa dinámica, es bien interesante. Y ahí estamos trabajando en la población de René Schneider por un tema de una cancha de fútbol, puntualmente, donde la idea de Megacentro, ellos tienen un terreno que hoy día los vecinos utilizan como cancha de fútbol, y queremos generar una nueva cancha de fútbol de muchas mejores condiciones para que Megacentro pueda desarrollar su proyecto inmobiliario, que en este caso son bodegas, en el sector donde ya está la cancha. No ha sido fácil. Llevamos 5 años trabajando con los vecinos. Hay algunos vecinos que no están de acuerdo, y estamos trabajando. Hoy día es un trabajo constante. Hoy día Megacentro también está dispuesto a entender el contexto donde está situado. Trabajamos también en el sector Los Carros de la Laguna Redonda. Trabajamos directamente ahí con unos vecinos del campamento 21 de mayo. Hicimos un cierre perimetral con ellos. Estamos haciendo un trabajo bien, bien dinámico y estamos partiendo. Partimos este año, hicimos un diagnóstico del territorio y apostamos también a crear idealmente un nuevo espacio para los vecinos y vecinas. Estamos trabajando con Esbio, la empresa sanitaria de agua potable. Trabajamos hace ya 6 años con ellos acá en la región. No te podría decir la cantidad de comunas en la que hemos trabajado. Y hemos trabajado en distintos programas. Y creamos un programa que para nosotros es el regalón, que se llama Mi Barrio Sustentable. Uh-huh. Y lo que buscaba era que las familias de barrios de vivienda social aprendieran a cuidar el alcantarillado y el uso del agua potable y a consumir de manera justa lo que correspondía de agua. Igual es bien, cuando tú dices hay una compañía de agua que quiera que el cliente pague lo justo. Y tiene claro que ver con eso. Tenía que ver con educación, con talleres, con trabajo inclusivo. Y hoy día estamos haciendo un símil con los dirigentes de las juntas de vecinos en distintas comunas. Y hay un tercer proceso que estamos haciendo, que es de acá, que estamos trabajando con la Dirección de Innovación y Desarrollo, con la BRIT, y estamos apoyando el proceso de diálogos del PASIT, que es el Parque Científico Tecnológico que están desarrollando hoy día la universidad y el gobierno regional. Estamos ayudando en el proceso de diálogo con las diversas comunidades respecto al territorio, entendiendo, y lo que buscamos es que el trabajo que estamos haciendo con ellos sea informativo, pero también ojalá vinculante respecto a lo que los vecinos y vecinas también nos están señalando. Y ahí han salido un sinfín de cosas.
Vicente, últimamente, con todo lo que ha pasado con este estallido social, finalmente la vivienda ha surgido como una demanda. Sí. Y muchos nos hemos cuestionado que efectivamente no está cubierto tal vez como un derecho social, y de hecho nosotros hemos normalizado el tener que estar 40 años pagando por una casa, y nos hemos cuestionado mucho eso. Tú que trabajas directamente con los territorios y con las personas que tal vez por mucho tiempo anhelan una vivienda, ¿cómo sientes que viven ellos esa problemática? ¿Es efectivamente una problemática o también ya lo normalizaron?
Normalizamos muchas cosas, no solo la vivienda, y eso es bien duro, como hoy día la dignidad que está buscando la ciudadanía, y ahí me incluyo, estamos buscando que efectivamente esa normalidad que existía sea distinta. Somos personas y somos seres humanos, y eso tampoco puede ser, porque siento que estábamos en un límite muy violento de relaciones humanas que estábamos estableciendo, uh-huh. Y eso no es normal. Entonces tiene que ver cómo efectivamente eso lo resignificamos y entendemos que tiene que ser de una relación distinta entre los seres humanos. Y la vivienda sin duda es uno de los temas importantísimos. Yo creo que efectivamente normalizamos esperar todo lo que teníamos que esperar. No, es que postular a la vivienda se demora 10 años, ¿cachai? Sí. Y va a recibir 45 metros cuadrados. Y eso tampoco es normal. O sea, la experiencia uruguaya o la experiencia de otros países es extraordinaria en términos de política de vivienda, porque es un derecho. Pero así como la vivienda es un derecho, todos los otros derechos elementales o fundamentales tienen que estar ahí garantizados, ¿te fijáis? Entonces, cuando hoy día sale la ciudadanía a la calle a exigir dignidad hasta que la dignidad se haga costumbre y que efectivamente estos derechos estén garantizados, nosotros desde la ONG llevamos diciéndolo mucho tiempo. Llevamos denunciándolo, trabajando porque sea distinto, poniéndonos a disposición para que efectivamente podamos construirlo de manera distinta, a autoridades y a privados. No sé, pues no quiero pecar de soberbio decir llevamos y no nos escucharon, pero pucha, da una angustia profunda cuando te das cuenta de que esto no es nuevo. Cuando uno dice hoy día hay violación a los derechos humanos, nosotros decimos que las personas han sido violadas en sus derechos humanos los últimos 30 años y los más vulnerables de los vulnerables son los más a los que más le han violado los derechos humanos en los últimos años. Creo que el sentir de la sociedad es más profundo que esa normalidad que tú me decís, ¿cachai? Como siento que hoy día la pregunta es cómo nos reconstruimos entre todos y resignificamos esa normalidad para poder mirarnos a la cara nuevamente y decir, bueno, ¿cómo queremos efectivamente poder reconstruir estos derechos sociales entre todos?
Vicente, antes de ir a la pausa, para que no se me olvide, te voy a preguntar inmediatamente cómo ustedes desde Urbanismo Social contribuyen de cierta manera para que como sociedad podamos convivir. Te lo pregunto porque a propósito de estas mismas viviendas, yo entiendo que a veces está la plaza, los juegos infantiles, pero no sé si necesariamente están los espacios para que nosotros podamos compartir con nuestros vecinos. Lo planteo de otra manera. Ahora que tuvimos este estallido social y nos cerraron los supermercados, nos encontrábamos de repente en el negocio de barrio con el vecino, en nuestra desesperación. desesperación nos poníamos a conversar y recién ahí entendíamos que era el vecino. Hemos perdido algunos, tal vez los que vivimos más en el centro, ese concepto de barrio. ¿Se puede aportar todavía a convivir?
Es una muy buena pregunta. Nosotros desde Urbanismo Social lo que buscamos es la cohesión social. La cohesión social, en términos sencillos, lo que busca es que nos podamos integrar de manera transversal dentro de los espacios, dentro del territorio. Y efectivamente, me acuerdo que estaba en una conversación, este estallido social nos, comillas, nos obligó o nos invitó a encontrar, a reencontrarnos. Porque nos vendieron que lo más caro era lo mejor. Nos vendieron que en la medida que tú estabas ahí encerrado en tu casa ibas a estar seguro. Nos vendieron en la medida que tú ponías cercos altos no te iba a pasar nada. Y eso es parte de un modelo, ¿te fijáis? Y lo bonito de lo que ha pasado en este último tiempo es que, por ponerte un ejemplo súper concreto, yo con mi señora siempre, yo tengo dos chiquititos, Manuel y Elena, y La Paz, que es mi compañera, íbamos siempre al parque. Nosotros denominamos el Parque Ecuador como el espacio más democrático de la ciudad. Es un espacio muy, muy, muy democrático y es un espacio público democrático. ¿Cómo el espacio público fomenta la democracia? También es una pregunta que yo no tengo respuesta, pero me lo pregunto constantemente. Entonces, te quiero poner un ejemplo que estuvimos el domingo, con mi señora ahí, y hicimos lo que siempre hacemos, almorzamos en el parque, buena onda, etcétera, pero nos empezamos a encontrar con amigos en el mismo lugar. Y tú decís, ya, po, aquí está, ¿cachai? Como estamos volviendo a encontrarnos en esos espacios que antes era como, oye, juntémonos en la casa, o ¿qué estáis haciendo? No, voy a ir al cine, pero ahora está cerrado el cine porque está cerrado.
Exacto.
El mall, ¿cachai?
Hay que buscar otras alternativas.
Y tú decís, esto es, po, esta es la normalidad, y esta es la nueva normalidad, ¿cachai? Es volver al negocio de barrio, a conversar con tu vecino, qué es lo que estáis diciendo. Entonces, salió hace dos días atrás, creo, en el sur, como la infraestructura pública efectivamente fomenta la integración social y sí, es una parte. Lo físico ayuda mucho. O sea, el parque, si no fuera como es, no podríamos encontrarnos. Pero esa es una parte. La otra parte es cómo efectivamente los ciudadanos nos apropiamos de esos espacios. Y ahí hay que hacer la pega, ¿cachai? O sea, en la medida que generamos espacios que fueron construidos de manera participativa, donde los vecinos se apropian de ese lugar, donde hay historia y memoria, ojalá, donde efectivamente la gente se pueda encontrar y se reencuentre en esos lugares, esos espacios, uno, se cuidan, y dos, fomentan la cohesión social, pues fortalecen esa cohesión social. Y yo estoy absolutamente convencido, y a mí nadie me puede sacar de la cabeza, de que en la medida que eso suceda, esos barrios van a ser más seguros, van a ser más limpios, se van a cuidar más entre los vecinos, y finalmente se va a lograr lo que nosotros tratamos de hacer, que es que efectivamente las personas se sientan más felices y orgullosas del lugar en el que habitan.
Excelente. Vamos ahora hacia una pausa. Vamos a una pausa musical y al regreso continuamos en Inspiradores conversando con Vicente Guzmán, director BioBio de Urbanismo Social. No se vaya.
Love without heartbreak, perspective, reflection sound. When we're young, forever seem the longest time. To our naive tongues and the trust in our hope-filled eyes. For all my days, for all my days. Got your life, I won't let it go to waste. Time was told me we're scared the most of these things we can't control. No, oh, understand the folly of our own, that we dwell on our mistakes. The chances we're too afraid to take, they take their toll. In the lips won't save your souls. Indifference a choice, you know. So let me in your mother's maiden white, in your father's eyes, so blue as the southern sky. And when I die, when I'm dead and gone, turn to the dust and dirt where I belong. Pray my love will linger on. Pray my love will linger on. For all my days, for all my days. Now that I've got your life, I won't let it go to waste. my resting place. And hearts like these, oh, in love like this, the stars align in the sky, you sing. Love of mine, oh, stay the night, as long as the loving is left in your eyes. It's for the love in your heart.
Let it out, let it out.
It's for the love in your heart.
Let me in.
It's for the love in your heart.
Let it out, let it out.
It's for the love in your heart.
Let me in.
It's for the love in your heart.
Let it out, let it out.
It's for the love in your heart.
Let me in.
Estamos de regreso en Inspiradores en este lunes, acompañándoles a través del 95.1 FM y también en radiodec.cl. Nuestro invitado es Vicente Guzmán, director BioBio de Urbanismo Social. Vicente, ¿cuáles son los proyectos que tienen para lo que queda del año y los que vendrán también aquí en nuestra zona?
Nosotros tenemos un equipo de 7 personas, que es un tremendo equipo multidisciplinario, interdisciplinario, con una capacidad increíble. Yo de verdad me saco el sombrero por los chiquillos y chiquillas con los que trabajo. Soy un fiel admirador de todos ellos y ellas, y se los agradezco mucho día a día. Y hoy día lo que hicimos como equipo fue decir cómo enfrentamos, en base a esta nueva normalidad o esta nueva realidad del país, el trabajo que hacemos en los territorios. ¿Qué hacemos? Y lo que estamos haciendo con las comunidades con las cuales trabajamos, porque no en todos lados trabajamos con comunidades específicamente, es que estamos fomentando primero una conversación abierta, para escucharnos, para entender qué están pensando ellos, para poder recoger esa información, porque nos parece que corresponde poder hacer esa pausa también en cada uno de los proyectos en los que estamos y poder generar esa conversa más profunda. A mí me da la sensación de que no todos tienen la posibilidad quizás de ir a marchar, o porque, no sé, podéis mamá y no podéis ir a dejar, no podéis marchar, o porque tenéis pega y no podéis ir a marchar, o porque no podéis ir al cabildo, que es a tal hora. Entonces, si nosotros podemos dotar ese espacio de conversación, me parece que es responsable también, y es poder dotar esa necesidad. Y hay una necesidad profunda de escucharse, de hablar, de conversar, de contenerse entre todos. Yo creo que hay una angustia bastante profunda entre varios, entre todos, en la ciudadanía. Entonces estamos en esa primera etapa. No obstante eso, vamos a seguir trabajando en lo que teníamos programado. ¿Para adelante? Es una muy buena pregunta. Nosotros nos gustaría seguir haciendo lo que estamos haciendo, sin duda, y eso no depende de eso. Sí, es una conversación que tenemos con nuestras contrapartes, pero además no solo trabajamos en proyectos privados, sino que creemos mucho en la cooperación pública-privada y estamos postulando algún par de proyectos públicos que ojalá nos resulte, porque esto es licitación.
Exacto.
Esperemos que sea así, porque si es así también nos abre un poco el abanico. Lo hemos hecho anteriormente, hemos desarrollado proyectos del FOSI, proyectos del Chile de Todos y Todas, de Ministerio de Desarrollo Social, FDNR del gobierno regional. Entonces, entendemos también cómo funciona esa parte y nos parece que una combinación de ambos es bien positiva.
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Vicente, pero para quienes quieran saber más de Urbanismo Social, cuéntanos cuáles son las redes sociales, dónde más pueden saber del trabajo que están realizando aquí y también en otras regiones del país.
Pueden saber en la página urbanismosocial.cl, www.urbanismosocial.cl, en el Instagram, Urbanismo Social, Twitter, que es Urba Social, urba-social, pero además los invito a que, si en el fondo las redes sociales y la virtualidad nos ayuda a entender, pero también si queremos conversar respecto al tema, feliz de hacerlo. Como el urbanismo social es un concepto que nosotros acuñamos desde Colombia, el urbanismo social nace en Colombia y nosotros lo tratamos de adaptar y lo resignificamos acá en Chile, pero feliz de conversarlo. Nosotros estamos súper dispuestos y abiertos a conversar, a dialogar. Ese es nuestro foco. ¿Te podría hacer solo un alcance? Como
con el foco, el centro son las personas también.
Sí,
como el eslogan, ¿no?
Que es nuestra bajada, que la hicimos hace 10 años atrás, que hoy día parece estar más de moda que nunca.
Exacto.
Pero tú decís, chuta, esto lo estamos diciendo hace 10 años, ¿cachai? Como el centro son las personas, porque creemos que ahí efectivamente está el foco de la toma de decisiones y de la intervención que hacemos. Y de esa forma tiene que ser. No puede ser de otra manera. No solo me gustaría como recalcar y valorar el trabajo que hemos ido haciendo entre las diversas organizaciones de la sociedad civil, las ONGs de la región, del tercer sector. No solo, perdón, no de la región, de la provincia de Concepción, voy a querer puntualizar, porque hay otros que puede ser de Biobío o de Arauco, que se están reuniendo en otra sintonía. Y un trabajo bien bonito y bien valioso que hemos ido haciendo, y que es importante cuidarlo, donde de alguna forma no hemos puesto todo a disposición de manera muy, muy humilde y generosa de poder colaborar y poder reflexionar respecto a nuestra provincia y poder decir aquí estamos a disposición y poder darle una bajada real al trabajo que hacemos con las personas. Nosotros trabajamos con personas implementando política pública. Y eso es súper interesante cuando te das cuenta que estamos, que somos distintas líneas, pero que finalmente podemos converger. Converger y entender que se puede avanzar en ese, en esa lógica. Yo creo que, para mi gusto personal, y a mí me llama profundamente la atención, la capacidad que hemos tenido de respuesta y de encontrarnos como iguales en ese espacio y de entender que hoy día no es otra cosa que distribuir el poder de manera distinta. Como estamos en esa sintonía y solo como mencionarlo para reconocer el espacio que hemos ido construyendo entre todos y todas.
Un espacio donde ustedes se han hecho cargo hace mucho tiempo de las problemáticas de Chile también, las ONGs, el tercer sector.
Así es, así es.
Viene a reafirmar simplemente el compromiso que tienen.
Así es. Muchas gracias por la invitación.
Ahora sí nos despedimos. Sí. Se nos acabó el tiempo. Vicente Guzmán, director BioBio de Urbanismo Social. Gracias por haber venido a la radio y por contarnos esta historia aquí en Inspiradores.
Muchas gracias a ustedes y hay que seguir adelante en esta lucha constante para que la dignidad se haga costumbre para todos y todas.
Claro que sí. Nuestros saludos también a quienes integran el equipo de Urbanismo Social aquí en BioBio. Que sigan
gracias.
Trabajando con mucho éxito. Hasta
Muchas
pronto.
Muchas gracias.
Gracias también a los auditores y auditoras de la radio. Manténganse en compañía del 95.1 FM. Hasta pronto.
Inspiradores. Protagonistas de transformaciones sociales.